Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Casa Grande.
Novela original de Álvaro Cepeda Zamudio, en versión radioteatral libre de Gonzalo Vera Quintana.
Control, grabación y montaje, Rubén Darío Godoy Merchán.
Musicalización y dirección general, Gonzalo Vera Quintana.
Esto. Vamos a cumplir una misión delicada. Hay unos hombres en huelga. Tienen armas, aunque no estamos seguros de ello. Pero para nosotros tienen armas. ¿Comprendido? No quieren trabajar. Se fueron de las fincas y dicen que están saqueando los pueblos. Nos mandan para acabar con la huelga. Y a nosotros no nos debe interesar si esa gente tiene o no tiene razón. ¡Ahora suban al barco! ¡Atención! ¡En marcha! Tengan cuidado. Cuando bajemos del barco, subiremos al tren que nos llevará a la zona. Estamos en el pueblo. Véanlo bien. Ancho, caluroso, escueto. Las primeras casas comienzan de aquel lado de los rieles, sobre los playones resecos y cubiertos de una transparente pelusa de sal. Como pueden ver, son casas de madera con techos oxidados y rotos. Las casas de los jornaleros están a este lado de los rieles. Son también de madera. Están pintadas de rosado, de azul y de blanco. Alrededor de la iglesia viven los dueños de las fincas de bananos. ¡Todos listos! Más adelante les explicaré qué deben hacer y cómo. ¡En marcha!
Sus machetes, estaban tranquilos, pero los mataron. La muerte caminaba en las yemas de los dedos. La muerte estaba en las armas, una muerte de metal. Habían subido al tren con sus vestidos limpios, desprevenidos, apretujados, en paz. Y de pronto los disparos. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Y los mataron! ¿Pero por qué los mataron? Si no tenían armas. Cayeron muertos, dentro y fuera de los vagones. Yo vi caer a los que iban encima del techo. Unos cayeron sobre las bayonetas, otros con la muerte por dentro. ¿Qué vas a hacer ahora? No te has movido. Es que no tienes nada que decir. Nada. Nada. Nunca has hablado cuando todos esperaban que lo hicieras. Cuando creíamos que era necesario hablar, dar una explicación o pedirla. Tampoco ahora que ha muerto esa gente inocente tienes que decir nada, nada. Callas delante de tus hermanas, delante de todo el mundo, porque estás llena de odio. Posiblemente desde el día en que tu padre te rompió la cara con la hebilla de la escuela. ¿Lo recuerdas? Tu padre había cabalgado toda la mañana. Y cuando lo vimos llegar, y aún sin bajarse del caballo, lo oímos decir.
Ve y búscala.
Tu madre no pudo hacer nada. Tanto era su miedo. ¿Lo has olvidado? Te golpeó en la cara con la espuela, es decir, con el arco y la hebilla y las correas. No había necesidad de las palabras, pero las dijiste una por una, calmadamente, creciendo la frase tremenda medida que le ibas agregando palabras. Entonces, tu padre alzó el brazo. Siguió con la mano empuñada sobre la estrella, pero no te pegó otra vez. Salió y volvió a montar en el caballo todavía empuñando la espuela. Luego tu madre, que no se había movido, se fue a su cuarto. Tú no hiciste nada para detenerla, pero alguien le avisó a tu hermano. Creo que fuiste tú.
¡Hermana! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde te has metido?
La casa estaba quieta y oscura. Hacía un calor húmedo y salobre. Y creo que nadie dormía. Cada una de tus hermanas estaba metida en sus cuartos. Entonces, se oyeron los pasos duros de tu hermano cuando se detuvieron frente a la cama. Frente a tu cama.
¡Te ha hecho eso! ¡Te ha hecho eso! ¡Maldito padre! ¡Maldito padre!
Fue cuando oímos por primera vez tu llanto. Las mulas se fueron a los corrales y tu hermano se fue apresuradamente a montar en su caballo. Te había dejado con la sangre apretada y seca sobre la mejilla rota. Tu madre te miró y se tapó la boca con las manos. Los peones le dijeron a tu hermano que ya habían llegado los soldados. Y tu hermano preguntó...
¿Cuántos?
200. Tu hermano subió al caballo y dijo...
¡Vamos! Tenemos que llegar antes que ellos. ¡Que los soldados!
Fue cuando dije... ¡Ojalá los maten a todos! Sabes que tienes que luchar contra un enemigo concreto que está frente a ti con la cara rota, las manos abandonadas sobre la mesa y todo el cuerpo frágil y delgado desafiándote en un doble quieto de vacío. ¿Los jornaleros no esperaban al general para negociar el pliego de peticiones?
Sí,
pero dicen que el general se fue a la gerencia de la compañía para hablar con los dueños. Mira, allá está tu madre con la pregunta colgándole en los ojos opacos. Una pregunta que nadie, ni siquiera tú, puedes responderle. No encuentra una hora, un sitio para ese tren. Hemos perdido los puntos de referencia para medir el tiempo que debe transcurrir entre levantarnos y el acostarnos. Ese tren es el comienzo de un horario. No nuevo. Extraño. Pero no nuevo. Y no necesitas que yo te lo diga. Lo vas sabiendo, comprendiendo, mientras tus hermanas en sus habitaciones tratan de ordenar el desordenado silencio de los trenes. Te dejo con tu olor agudo de sangre endurecida. Y voy a hablar con tu madre. Lo necesita. ¿Qué debo hacer? Irme. No volver. Irme detrás de mi hermano, que se ha ido por su propia voluntad. Obedeciendo a lo que cree su deber. Quedarse con los destrozados, metiendo su vid tercamente dentro de los que tienen valor. Mi hermano siente que es un deber el restaurar en cada cadáver lo que ha sido quitado. Tal vez ahora esté buscando el quedarse entre los que han fracasado, porque él es el único que no los ha vencido. Apenas doblado sobre los andenes calientes de las estaciones. Quizás mi hermano está tratando de empujar a cada uno de los hombres y a cada uno de los cadáveres fuera de la tierra y de la casa que ni siquiera les pertenecía para buscar la poca tierra o la poca casa o la poca vida o la poca muerte que ha de pertenecerles. Se ha quedado entre ellos porque él es el único que sabe que no los han vencido. Mi hermano no tendrá que regresar porque yo no estaré en casa. Hermana, fuimos creciendo separadas de ti, de tus gestos, de tus palabras, de tus más simples vestidos.
Sí, las has metido fuera de tus experiencias, de las más cotidianas experiencias.
Nos fuiste aislando de todo lo que pudiéramos compartir contigo.
¿Lo tuyo? ¡Era tuyo! Tomabas lo que querías sin dar nada en cambio, desde la infancia.
En los primeros años, te seguíamos fascinadas y miedosas, con un miedo que tú fabricabas y alentabas, para que no pudiéramos asomarnos siquiera al circo alucinante de los pollitos atravesados por las varillas de metal de los paraguas rotos y de ratones sangrantes de rabo y orejas cortados que hacías dar vueltas dentro de una gran caja de galletas.
¡Sí! Tus hermanas, de verte jugar con los objetos más extraños y comunes, perdieron el gusto a las muñecas y a los juguetes adecuados.
Y como ya deseábamos ser como tú, imitábamos todo lo que hacías hasta exasperarte.
Entonces, eras cruel, con una crueldad metódica y tremenda.
Que nos hacía más dependientes de tu voluntad.
Si tus hermanas hubieran ido a un colegio, tal vez hubieran tenido una niñez alegre. Pero fue cuando tu padre dijo...
Lo que tengan que aprender, lo aprenderán aquí.
Fuiste la primera en aprender a leer.
Después, ya no quisiste saber más del profesor.
Entonces, mi madre también se convirtió en una de nosotras.
Una especie de entidad neutra, cuya existencia era tolerada, hasta propiciada, pero cuya voz y cuyas acciones no tenían importancia alguna dentro de esa extraña jerarquía que primero tu padre y luego tú impusiste a la familia.
Creciste sin la ayuda de nuestra madre, sola. Y un día te vimos con la falda recogida sobre el vientre, mirando cómo se te empapaban las ingles de una sangre delgada e insistente. Al vernos, nos gritaste sin rabia.
¡Váyanse! ¡Váyanse!
Nuestro padre sabe que no podrás ser derrotada nunca. Ni siquiera por él mismo, porque eres implacable, constante, inacabable. ¿Por qué no terminas con esto? No hemos logrado ni siquiera el odio. Hagamos una tregua. Trajiste a los otros para que la familia perdure, porque esa es la única manera que tienes de hacer que el padre y su apellido perduren.
Tu padre supo que podría contar contigo para reconstruir y perpetuar lo que había quedado roto, deshecho, acabado. Lo que no pudo resistir cuando sopló un viento acre, podrido y extranjero, había que reconstruirlo tercamente sobre los mismos carcomidos cimientos que habían cedido ya una vez, porque... o era ya muy tarde, o no se conocían ni quería buscarse otros. Esto lo comprendías perfectamente, como has comprendido todo lo de tu padre.
Y cuando ya tuvimos sentimientos definidos acerca de las personas de la casa, cuando ya supimos distinguir entre el miedo y el cariño, nosotras escogimos el miedo para el padre, y tú escogiste el cariño. Tú quebrabas todas sus leyes. Disentía hasta que él se convenció de que entre los dos tenían que dominar esta casa.
Y luego, la manejarás tú sola, porque hay un tácito acuerdo con tu padre.
Y mi madre lo supo, sin que nadie se lo dijera, de asombro en asombro, y lo aceptó como tenía que aceptar todo, porque era un hecho en el cual ella no tuvo intervención alguna, como no la tuvo para escoger un esposo. Le dijo simplemente: este será tu novio. Este será tu marido.
Luego vino el juicio. Tú ya sabes por qué. El odio del pueblo se nos metió en la casa como un olor caliente y salobre.
Nosotros lo supimos siempre tarde, como de costumbre. Nuestro padre se enfrentó con todos y cada uno y los acusó hasta que los declararon culpables. Tú presenciaste el juicio y no dijiste nada. No explicaste esto nuevo que hemos tenido que soportar. Nosotras no supimos nada de lo que se dijo en ese saloncito de la alcaldía, donde firmamos después los papeles de venta de la Gabriela, de la finca. Al cuarto día, oímos decir a nuestro padre, a ti:
esos eran los últimos. Hemos acabado con ellos.
Y luego tú.
Y los que quedan. Y los hijos de ellos. Y los hijos de los hijos no volverán a intentar una huelga. No se atreverán. Todo terminó ahí. El hecho, la acción, las palabras, los hombres. Tú no eres vulnerable al odio del pueblo. Por eso nuestro padre se apoyó en ti. En tu fortaleza. Si cuando comenzó lo que debía ser el tiempo del remordimiento, fuiste tú y no el padre quien le hizo frente.
Las mujeres de los trabajadores entraban con sus trajes ya de viudas por la puerta de los caballos y preguntaban por ti, no por la madre, sino por ti. Porque ya el pueblo sabía de tu presencia y de la fuerza. Se dio cuenta de que la lucha era contigo, que la enemiga eras tú.
Las dejabas hablar. Algunas recibían los billetes y se iban asombradas. Pero las que comenzaban a entender el dolor, te maldecían a gritos. ¿Qué vas a hacer? No van a dejarte días y meses para planear y buscar y solucionar. Insistirán, te acosarán hasta que decidas. Porque ellos no quieren ser parte de algo que está acabado. De una casa deshabitada, terminada, como todo lo nuestro.
No harás lo que el padre. No les romperás la cara.
Esto que te estamos diciendo es lo sucedido. Lo que está sucediendo. Lo que sucederá. Esta noche vendrá lo terrible,
lo inevitable.
Pide algo, haz algo, evita que la tragedia continúe.
No te quedes como una piedra.
Hermana, tal vez aún es tiempo de corregir errores, tal vez.
Piensa, eres inteligente.
El odio viene hacia nosotros,
crece, crece.
¡No te calles más! ¡Habla!
Nadie excepto tú, Isabel. Quítame las botas.
Sí, señor.
¿Dónde estabas?
Por ahí.
¿Qué fuiste a hacer?
A comprar.
¿Por qué no fue tu madre?
Estaba en el río. No sabíamos que usted venía hoy. Hacía días que no venía.
He dicho que no salgas de la casa.
Yo no salgo, pero estaba preocupada por usted. Yo creía que usted no venía hoy porque, como le mandaron la razón.
Por eso vine, por la razón.
La razón era que no viniera.
Sí.
Yo salía a oír.
¿A oír qué?
Lo que dicen.
Ah, no dirán nada. Tienen miedo. Son cobardes. Serán cobardes toda la vida. Me apoyaré un poco sobre la almohada. Ya está.
No tienen miedo.
Sí tienen miedo. Siempre tendrán miedo. Ven. Siéntate en la cama.
Está bien. Sí, tienen miedo. Pero esta vez harán algo.
No harán nada, no se atreverán. Son cobardes.
Está bien, son cobardes. Pero van a hacer algo. Están dispuestos.
¿Por qué estás tan segura?
Lo sé.
¿Te han dicho algo?
No, no. A mí no me dicen nada.
¿Por qué?
Porque no soy de ellos. Además, son cosas de las mujeres.
¿De quién eres?
De usted. Usted me compró.
Quítate el vestido y acuéstate. ¿Quién te lo dijo?
Josefa me lo dijo.
¿Qué te dijo?
Que lo iban a matar.
¿Quiénes?
Todos. El pueblo.
¿Cuándo?
Cuando usted volviera aquí.
qué no me mataron cuando llegué? Son los mismos cabecillas.
No. A los que organizaban lo de las fincas los mataron en la estación. No quedó ninguno.
Bien hecho.
Es el pueblo. Ahora son todos.
No, solos no harán nada.
Sí, esperad a que esté oscuro.
Nosotros no vamos a esperar a que esté oscuro.
Lo van a matar. Afuera visto sombra. Tú viste, hermana, que llegó solo. Y los soldados deben estar esperándolo en la represa.
Esperando que él les avise. Los soldados deben estar por ahí.
No debe haber más muertos.
Los soldados tienen mauses.
Pero los jornaleros tienen los cadáveres. ¡Oh, qué capricho! Tenía que venir por Isabel. ¡Y lo van a matar! Vino a obligarlos a que lo maten.
Si lo matan es por culpa de Isabel.
¡No! Vino porque no creyó en la razón. Ellos saben, intuyen que Isabel le dirá que lo van a matar. Se asegurarán de que vino solo, que no hay soldados en la represa. Esperan a que se ponga oscuro. Lo matarán, porque es el dueño de la Gabriela, el marido de Isabel. Si lo matan, el caballo huirá. ¿Su caballo?
No lo matarán.
Lo espera. Saben que saldrá, porque nunca se ha quedado a dormir. Ojalá no lo maten. Ojalá. Ojalá.
Te has levantado. ¿Te viste? ¿Te vas? Pero es que no sabes que te pueden estar esperando.
No temas. Son cobardes. No serán capaces.
Quédate. Quédate, te lo ruego. Te lo suplico. Oh, no, no destranques la puerta. No la destranques. No, no, no.
La puerta se abre sigilosamente. Mi madre sale. Lo están matando. ¡Lo están matando! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Hasta aquí llegan los sonidos secos de la muerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo forcejea! ¡Cómo lo rodean! ¡Cómo lo golpean con la excavadora! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Nuestra madre está llorando. Nuestro padre tiene las excavadoras en todo el cuerpo. Palabras, el llanto, las botas, las espuelas, los cascos, los caballos. Oh, el cuerpo se me revienta. Los ojos quieren saltar en un llanto ronco y salobre.
¡Me he equivocado!
Thank you.
Y te quedarás ahí toda la noche. Lo poco que queda de la noche. Quieta, en silencio. ¿Por qué ni siquiera nos miras? Los ojos y la atención. Y la voluntad fijos en la lluvia que te separa del portón. Por donde nos ha llegado la derrota. ¿Ah? Por fin. Por fin lloras. Seca y contenidamente.
No. No me verán llorar. No les daré ese gusto a los malditos del pueblo. Los llevaremos a la iglesia en su ataúd. Luego al cementerio. Y lo meteremos en la tierra llena de lodo y de agua. ¡Que nos vean! ¡Que nos miren! ¡Que me miren! ¡Que no me vean llorar! ¡No! El cadáver roto del padre es más fuerte que todo el pueblo.
Y esperas que venga nuestro hermano. ¿Piensas que puedes obligarlo?
Envían por los hijos.
Sí. Dejándoles saber que tú los quieres en casa. En la casa que les corresponde vivir y ser criados. ¿No es eso?
Necesitamos agrupar nuestra sangre.
Sí. Sembrarla en la casa. Para consolidar lo que está desmoronándose.
Con ese argumento, tu hermano vendrá. Y te los entregará
para que tú los críes y los hagas parte de la casa. Y se quedará para ver cómo te sacan los ojos y te derrotan. Porque nuestro hermano sabe que todo intento tuyo para restaurar esta casa y a nuestro padre fracasará. Te mirará y esperará que tú aceptes que nuestro padre y tú están derrotados. ¡Derrotados definitivamente! Porque nuestro hermano no ha hecho otra cosa que esperar. Ha estado 18 años y 9 meses esperando para saber lo que siempre debió intuir.
¿Qué?
Que los cadáveres tirados a lo largo de los rieles y amontonados en las estaciones de los pueblos no significan que ha estado equivocado, que ha sido vencido, porque los que habían doblado los cuerpos de los campesinos sobre sus machetes enfundados tenían la razón. Ha necesitado todo este tiempo para ver derrumbarse la raza donde apoyaron los fusiles. Lo verás aquí, en esta casa, con su cansancio. Un cansancio puesto dentro de él, no en su piel ni en sus músculos, sino dentro de sus mismos huesos. Un cansancio de saber que todo ha sido decidido para él antes de haber nacido. Un cansancio de tener que continuar luchando contra lo que desde el principio se supo que no podría ser derrotado. Porque habría que derrotar primero toda su sangre y el origen de sus manos y su cuerpo dentro de su cuerpo mismo. Y luego disolver todas las vinculaciones que su cuerpo hubiera creado con las gentes de la casa. Y esto no es posible. Comprende que estamos derrotados. No por nuestro padre, ni por ti, ni por nuestro hermano, sino por nuestra sangre y la casa a la que pertenecemos.
Criaré esos hijos. Perpetuaré esa raza.
Sí, capacitarlos para que la sangre y el nombre de nuestro padre perduren, como si todo esto no hubiese sido suficiente.
Soy más fuerte que todo el pueblo, aún sin ojos.
Lo mismo que nuestro padre muerto.
No sabe cuánto siento la muerte de su padre. Ya no habrá más atropellos, ni más incendios, ni más asesinatos. Tengo ley marcial y he declarado cuadrilla de malhechores a los dirigentes, cómplices, asusadores, auxiliadores y encubridores. Los perseguiré y reduciré a prisión para exigirles la responsabilidad del caso. He facultado a los hombres de la fuerza pública para castigar por las armas a aquellos que sorprendan en infraganti delito de incendio, saqueo y ataque a mano armada. Se lo digo yo, Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de la provincia de Santa Marta. ¡Soldados, en marcha!
Esto se acabó.
No creo que se atrevan.
Se atreverán. Están dispuestos a acabar con esto en cualquier forma.
Meterán más a la cárcel, pero no creo que echen bala.
Van a echar bala. Yo los conozco. No es la primera vez que estoy en una cosa de estas. Mire, yo tengo experiencia.
Sí, sé que usted tiene experiencia, pero es que son muchos. Son muchos trabajadores y mucho pueblo.
Por eso pidió los refuerzos el general. Con la poquita tropa que hay aquí, no pueden exponerse con los trabajadores. Mire, yo se lo digo. Esto lo acaba la bala.
Si usted está tan seguro, tenemos que hacer algo para impedirlo.
Yo no puedo hacer nada. Yo me voy esta noche.
¿Se va?
Sí. Ya terminé mi labor. Lo demás es cosa de los jornaleros. A mí me trajeron para organizar una huelga. No para proteger a nadie. Óigalo bien. Como se lo digo. Y como se lo digo, también se lo he dicho a otros. Yo me voy esta noche, porque aquí va a haber bala. Mire, ahí vienen las tropas.
Comunicado 6:30. Las tropas acantonadas en Ciénaga comunicaron a la guardia que un grupo numeroso de bandoleros armados se ha apoderado de un convoy y que se disponen a salir para la zona con el objeto de atacar las guarniciones que han sido destacadas para proteger los intereses de la compañía. A las 9:30 y 10 de la mañana de hoy, en Guacamayal, las tropas se vieron en la imperiosa necesidad de hacer fuego contra los bandoleros. Identificado todavía. Los heridos, en calidad de prisioneros, han sido trasladados al hospital de la compañía. En el personal militar, no hay bajas que reportar.
Mi hermana ha muerto esta mañana.
ella tenía que morirse.
Es duro, pero es así. Tenía que morirse para lograr un poco de paz en la familia. Ella lo sabía. Solo era cuestión de tiempo. De esperar a que crecieran un poco. De verlos lo suficiente para no olvidar sus gestos y aprender a distinguirlos de sí misma. Y poder morir sin que ellos también se murieran. Pero también era necesario apresurarse para evitar que se acostumbraran mucho a ella, que llegaran a depender de ella de tal modo que luego les fuera imposible morirse. Ha muerto sola, desprendida de todo lo que pudiera significar para ella un pretexto para seguir viviendo, para seguir sosteniendo un desafío que no había conducido sino a la destrucción. Un desafío que ella no había planteado ni querido, sino que le fue impuesto sin alternativas. Liberada de la tarea de afirmar con su presencia, con su respiración, continuada y segura de sus tres hijos, la inutilidad del desafío. Desatada, pudo morirse sola.
Sabía que regresabas hoy, con la certeza que tenía todo lo tuyo. Una certeza que no necesitó nunca de palabras. Y debió decirse entonces, ya es hora. He esperado lo suficiente. Ha regresado. Ahora puedo dejar que mi cuerpo también se muera.
He regresado a su cuerpo muerto. Y a sus tres hijos vivos.
Regresado a ella.
He regresado a mí. Estoy nuevamente en el comienzo. Seca y olvidada la sangre seca en la mejilla de mi hermana. Toda la sangre. Y olvidada en los dedos de un soldado. Toda la sangre seca y olvidada en los andenes de la estación, de las estaciones de los pueblos. Y sobre el barro salitroso. Toda la sangre seca y olvidada, en una calle oscura y estrecha, debajo de los cascos de un caballo. ¿Toda esta sangre para qué? ¿Va a ser necesario acaso recomenzar? ¿Partir desde la primera herida, desde el primer remordimiento, desde el primer disparo, desde la primera venganza para llegar otra vez desconcertado a otro cuerpo, voluntaria y sosegadamente muerto? Estoy cansado.
Dentro de este mundo incomprensible, que es la casa grande, mi hermana y tú formaban un mundo aparte. Un mundo maravilloso y asombrado, al que entraban cada mañana con nuevos secretos y nuevos descubrimientos.
Mi hermana siempre se levantaba la primera. Miró la desolación de esta casa muerta, aún antes de la muerte. Muerta. Aún antes de que la muerte la invadiera. Miró las paredes desnudas y cuarteadas, los enseres para una vida frugal y sin futuro, los muebles duros y las camas austeras. Miró la materia de esta casa ya derrumbándose, ya cayéndose a pedazos, arrastrada por el peso de mi hermana muerta. Miro todo esto. Y pienso en la otra casa más grande, más desolada y más muerta, pero organizada sobre el odio, fortificada por el odio, desesperadamente perdurando por el odio de mi otra hermana viva. ¿Qué podrán escoger sus hijos? Si no pudo escoger ella, si no escoger yo.
Estás frente a una nueva derrota. La derrota del cuerpo y de la vida de nuestra hermana.
¿Derrotada por quién?
No ciertamente por nuestro padre. Porque ya antes de que él fuese abatido por el odio inquieto, maligno, sosegado que acumuló a su alrededor con su vida maligna e implacable, nuestra hermana lo derrotó en el momento mismo en que nuestro padre le rompió la cara con el filo sucio de una espuela. Tampoco fue derrotada por el nuevo apellido impuesto sobre ella, ni por la comunidad de la cama con un nombre, cuya muerte, alentada por ella, por la constante fecundidad de su cuerpo, no modificó su destino ni la libertó de lo que podría considerarse un castigo, porque el padre, al asesinar al hombre que 3 años antes había escogido vindicativamente para que le diera un nombre diferente a lo que él creía la deshonra de su hija, no hizo más que cerrar el ciclo del castigo preparado, el doble castigo de la entrega forzada y del arrebatar súbito. Entonces, ¿quién ha derrotado a nuestra hermana?
Estoy frente a ella muerta. Sus manos están rotas. Pero la cicatriz de su mejilla es ahora menos encarnada. Toco ahora esa cicatriz como esa noche toqué la herida todavía húmeda. Y pienso, aquí comenzó la derrota. Soy yo el culpable. No es el padre, soy yo. Al llegar a nuestra casa, al llegar a nuestra mesa, ya no había nadie. Frente a mi hermana muerta no tengo lágrimas sino preguntas. El llanto nos lo quitaron después de la infancia. El odio que no entendíamos y sobre el cual se fundó la familia nos secó el llanto, nos negó el gran descanso de las lágrimas. Ahora no me quedan sino las preguntas que no pude hacer cuando eran necesarias. Cuando surgían atormentadoras ante cada hecho, ante cada acción. Y más atormentadoras aún, y más apremiantes después de cada catástrofe.
No te tortures más con los recuerdos.
Preguntas. Primero mi padre, que irrumpió en mi vida con una fuerza maligna e implacable, destrozando de pronto el delicado arreglo de la adolescencia. Luego la soledad alucinada de los años en el colegio, que no permitía las preguntas porque las respuestas eran aterradoramente claras. Fue la noche larga de los sentidos formidables. Y por último, todas las preguntas que no pudieron hacerse, cuando poca y miserablemente la vida de los jornaleros les fue arrebatada a tiros en las estaciones, frente a las puertas entreabiertas de sus casas, porque precisamente trataban de ejercer lo que ellos creían, lo que yo principalmente creía, que era su derecho a preguntar, a indagar la razón para la desigualdad y la injusticia. Las preguntas aplazadas, porque era más apremiante la tarea de reconstruir y restañar lo que un militar abyecto había tratado de abatir y desangrar. ¿Dónde? ¿Dónde encontraré las respuestas? ¿Están acaso en mí? ¿O es su dolorosa y definitiva y total respuesta el cuerpo muerto de mi hermana?
Debes calmarte.
¿Dónde está ahora mi sitio? ¿Cuál es mi lugar en este gran desorden de la vida? Mi hermana ha ocupado con su cuerpo el único lugar que me pertenecía.
No, no digas eso.
Era una sola muerte para los dos. Y ella, mi hermana, la ha acaparado totalmente. Una vez mi hermana muerta me dijo, yo lloro más que Isabel y más que tú.
Por piedad, no más recuerdos. Por caridad, no más recuerdos. Olvida, olvida y perdona. Ya no puedes darle vida a los muertos jornaleros.
Yo quise hacerlo, porque no era como nuestro padre.
Ahora seremos alegres porque tenemos paz. Porque nosotros somos diferentes.
¿Diferentes de quién?
De la madre.
Somos iguales a la madre.
No somos iguales. Somos más fuertes,
porque somos tres contra nuestra hermana.
La madre era fuerte, no fue vencida. Cada día de su vida fue una protesta, y cada día de su muerte es una victoria. Nosotros somos los derrotados.
¿Cómo era la madre? ¿Te acuerdas bien de ella? ¿Te acuerdas bien de cuando vivíamos en la casa pequeña cerca del mar? Yo no me acuerdo casi.
La madre era triste. La madre lloraba por las noches.
Yo no tenía cometas cuando vivíamos con la madre. No teníamos juguetes.
La madre no hacía más que mirarnos. Nos miraba crecer y cada año era más triste.
Yo no recuerdo los cumpleaños de la casa del mar. Creo que no cumplíamos años entonces. Las primeras cometas me las hicieron en esta casa. El hermano llegó un día con un montón de papeles de colores y un trozo de guadua. Me enseñó a hacerlas. Luego las volamos desde el techo.
Un día se murió.
¿Tú crees que la madre nos quería?
No tuvo mucho tiempo para acostumbrarse a nosotros.
A ti te debió querer. Tuvo tiempo de quererte.
A la madre silenciosa. No la dejaron escoger cariños.
Quisiera poder acordarme de la madre. Quisiera poder decir, se parece a ti o a mí. Pero no sé cómo era su cara.
Tal vez es mejor así. Es menos triste. Yo a la madre la recordaría alegremente.
Ahora cambiará todo. Al menos para nosotros.
¿Qué cambiará?
Todo cambiará. Ya no somos parte del odio. Ya no estamos condenados a odiar. Ya no somos la continuidad de esta casa. La hermana nos ha liberado.
¡No! La hermana nos ha atado a otro odio.
¿A otro odio?
A un odio nuevo que no conocíamos. Y que no conocemos todavía. Pero que tenemos que crear dentro de nosotros. Nuestro odio.
¿Por qué culpas a la hermana? ¿Es que vamos a pasarnos el resto de la vida culpándonos? ¿Es que vamos a recrear en nosotros las vidas de las gentes que construyeron esta casa, este pueblo, esta raza? Y que fueron destruidos lo mismo que estas paredes, porque se aferraron al odio. Entonces, ¿para qué ha servido todo esto? ¿Para qué la protesta de la madre, de nuestra abuela? ¿Para qué la esperanza del hermano, de nuestro tío?
Yo no culpo a la hermana, a nadie. Y digo que hemos reemplazado un odio por otro. Que no nos hemos liberado del odio. Que esta casa, y los que llevamos la sangre de esta casa, no nos libraremos nunca del odio.
Sí nos libraremos. Porque cada vez pertenecemos menos a esta casa. Y porque cada vez nuestra sangre está muy lejos de la sangre del padre.
Ya no es el padre. Al padre, a nuestro abuelo, porque ni siquiera lo conocimos.
Pero es la sangre del padre la que nos trajo a esta casa. Es la causa de nuestro nacimiento.
Es el afán de ella de perdurar su memoria. Aunque odiaba a la madre, porque fue la primera que derrotó el odio al desafiar al padre, nuestro abuelo. Nos ha creado para que seamos parte de esta casa, de esta sangre y de este odio.
Sí. Y si caemos en el odio, ella habrá ganado.
No. En mí no hay odio. Ni siquiera asco. Es solo cansancio.
Fuimos traídos y criados con un propósito. Somos parte de esta casa tanto como el hermano, que también se rebeló y también fue vencido. Nadie ha ganado. Ella ha sido derrotada, pero... para ello fue necesario nuestra propia derrota.
¡No! Hemos ganado la libertad de escoger. Hemos impuesto nuestra libertad de escoger y de decidir nuestra vida. Lo mismo que el hermano.
El hermano no decidió nada. Como no decidiremos nosotros. Cuando volvió de Bruselas y se unió a los huelguistas, lo hizo por odio al padre, no por convencimiento.
No importa lo que hizo.
Cuando regresó después de la muerte del padre y de las persecuciones, lo hizo por amor a la madre, a la abuela. Y también por amor a nosotros. Pero nos trajo a esta casa empujado por el odio.
Nos trajo para probar que nuestra abuela silenciosa había vencido.
No. Lo hizo para probar que podemos continuar su lucha.
¿Y a ella? ¿Qué nos une a ella durante todos estos años?
A ella nos une el odio. El odio a lo que signifique un cambio o una contradicción. Nosotros la odiamos. La odiamos con un odio que ella misma ha puesto sobre nosotros.
El tiempo nos fluye aquí tranquila y descansadamente hacia la muerte. Nos invade. Invade la casa. 18 años ya. Eso quiere decir que hemos derrotado al viejo y a la hermana.
Bueno, creo que es suficiente para liberarnos. Hemos sido creados como instrumentos, pero estamos vivos. Somos humanos. El odio nos ha secado la piel. Y no es una justificación.
No juzguemos a la hermana. La aceptamos. Como nos aceptamos nosotros mismos. Los hijos no somos 3 personas. Somos una sola. No es necesario explicar nada.
Yo no pido explicaciones. Pero quiero estar seguro de que es justo.
No sabríamos decir si es justo o no. Era inevitable. Eso sí lo sé.
Es que si no hablamos ahora, nos va a llevar el odio. Y entonces también estaremos derrotados.
De todas maneras, estamos derrotados.
Sí. De todas maneras,
derrotados.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.